habrá que, bueno, dice, quiero agradecer a toda la comunidad y de Providencia, particularmente a la comunidad del Liceo Carmela Carvajal, por toda la ayuda que ha significado estos últimos tres días para poder encontrar a Kitsia Zamora, estudiante de nuestra comunidad que hoy ya ha sido encontrada. Es una buena noticia, considerando considerando que siempre es muy fuerte cuando un adolescente, cuando una persona es declarada desaparecida o que está siendo buscada por la familia, por las autoridades. Por ahora se va a investigar qué fue lo que ocurrió, pero al menos ya está con su familia. Y otro de los puntos que quería tocar también es lo que ocurre en Isla de Pascua, porque decretaron alerta roja en Isla de Pascua por incendio forestal cercano a un área protegida. La determinación se tomó en base a la información técnica proporcionada por la CONAF. El siniestro, denominado Angarau, se encuentra todavía en combate por una brigada del Cuerpo de Bomberos de la comuna antes mencionada junto con AF. La entidad dispuso recursos como camiones aljibes municipales, además de otros pertenecientes a la empresa Pavimentos Chile. También hay un sistema de la DGAC y la Brigada Forestal de la Armada. Es información que se ha ido entregando en las últimas horas por parte de el SENAPRED y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Se va a actuar para controlar esta situación, dada la extensión y severidad del evento. Estamos hablando de 4 hectáreas y se acercaba a una zona protegida. Información que está en nuestro sitio web biobiochile.cl.
Ingresa a biobiochile.cl.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la edición de las noticias en El Informador. Los descuentos en las cuentas de la luz podrían oscilar entre el 2 y el 8,4% dependiendo de cada comuna, debido a la devolución por la sobreestimación de los precios del consumo eléctrico. Según los expertos, este reintegro se aplicará de manera fragmentada en las boletas mensuales con montos tan bajos que en la práctica serán casi imperceptibles para los usuarios. Arlet Fernández con los detalles.
Desde enero de 2026 comenzará a aplicarse la baja en las cuentas de la luz, medida que busca devolver los cobros extra generados por una sobreestimación del consumo eléctrico. Las devoluciones no serán iguales para todos, variarán según la zona geográfica. En algunas comunas la rebaja llegará al 2,02%, mientras que en otras podría alcanzar hasta el 8,4%, dependiendo de cómo se comportó el error en cada territorio. Carlos Smith, economista de la Universidad del Desarrollo, afirma que los descuentos mensuales serán casi imperceptibles. El docente de U Negocios de la FEN de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, apuntó a que aún falta mayor claridad respecto de los montos y del mecanismo completo de devolución, recalcando que la información entregada hasta ahora ha sido insuficiente para que los usuarios sepan exactamente cuánto recibirán.
Serían básicamente imperceptibles para algunos hogares de 500 pesos, 1000 pesos.
Faltó control en términos de entender bien cuáles eran los reales montos que iban a cobrar.
La Comisión Nacional de Energía publicó un informe técnico que guía los montos correspondientes a la sobreestimación del efecto inflacionario en los saldos de facturación, los cuales deberán pagarse a los consumidores.
Antecedentes recopilados mediante solicitudes de transparencia sostendría la acusación por eventuales pérdidas que habrían alcanzado los 530 millones de pesos en la bodega del Hospital de Quilpué. La información con Benjamín Duque desde Radio Bío Bío en Valparaíso.
Una completa contradicción acusaron los integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud luego de la respuesta entregada por el Hospital de Quilpué respecto a la presunta pérdida de cerca de 530 millones de pesos desde la bodega del recinto. Recordemos que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca emitió un comunicado reconociendo que durante 2024 se registraron discrepancias atribuibles a errores informáticos del sistema, por lo que se inició una investigación interna. Ana Karena Escobar, presidenta de FENATS Base Quilpué, remarcó que estas discrepancias no han sido justificadas de forma apropiada por el Centro de Salud.
Diferencias que el propio hospital aún no logra justificar con documentación válida. Las diferencias existen, los ajustes fueron tardíos, no hay auditoría final que respalde lo que afirma la dirección.
De esta forma se mantiene en curso un procedimiento disciplinario determinado por la dirección del hospital para revisar las inconsistencias y evaluar una eventual responsabilidad administrativa. Desde la región de Valparaíso, Biobío, La Radio.
Vamos con noticias de carácter internacional. El Ministerio de Defensa argentino estará a cargo del Teniente General Carlos Presti, según la designación que comunicó este sábado el gobierno de Javier Milei en el marco de la renovación de su gabinete. En el plazo es parte obligada del recambio de varios ministros que ganaron bancas al Congreso en las legislativas de octubre, cuando se impuso el oficialismo, y asumirán el 10 de diciembre para impulsar leyes de reformas en el área laboral, previsional e impositiva. Su nombramiento representa un quiebre respecto a la designación de civiles para esta cartera, algo que se mantuvo inalterable tanto gobiernos de centro izquierda como de derecha en los últimos 42 años. 5:04 hasta ahora en la ciudad de Valdivia. Les contamos que hay 9 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 82%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 65%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Señores, denen permiso para decirles que no creo.
Y Nilo, Nelson Chuenque y Marcelo Nilo formaron este dúo en 1978 tras haberse conocido en la Universidad Austral de Chile. Las primeras presentaciones del conjunto fueron dentro de la misma universidad, en peñas y festivales regionales, donde destacaron por sus letras contestatarias. En 1979, en noviembre de ese año, se consagraron tras haberse presentado en el segundo festival de la agrupación cultural universitaria en el Teatro Caupolicán, y ahí se relacionaron con artistas que se reconocerían luego como exponentes del nuevo Canto Nuevo. Con el retorno a la democracia, se establecieron dentro de ambientes más alternativos y contraculturales. Recordemos que en 2012 Nelson Chuenque murió, producto de un atropello. Sin embargo, la actividad del grupo continuó de la mano de Marcelo Nilo y músicos de apoyo, conservando el nombre original. Hoy estamos disfrutando, vamos a disfrutar de la música de Chuenque y Nilo, música que tiene de todo un poco. La verdad que un clásico de nuestra música, de lo nuestro, y que disfrutaremos en los próximos minutos desde ahora. Escucharemos El Viaje y luego Mi Canto. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque aquí comienza un nuevo especial de trasnoche con Chuenque y Nilo.
Señores, denme permiso para decirles que vivo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. Ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro, y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje.
Aprendí que el horizonte desarrolla alas de cera, convertido en cuervo viejo, mi cuerpo se hizo al mar, y conocí las esperanzas que mantienen a los hombres, que en todas las alboradas comienzan a trabajar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar, para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar, para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Thank you. entendí que ya la gente no vive de la esperanza, ya no vive más del canto, solo vive del comer, que ya no aprietan bien sus manos cuando quieren ser sinceros, que la tierra solo sirve para volverla a cosechar. ¿Y en qué quedó la poesía? ¿En qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar? ¿Y en qué quedó la poesía? ¿En qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar?
Contarles lo que estamos viendo. Atención, con Chuen Quinilo. ¿Sabes que me quedé pegado con una letra de Chuen Quinilo que estaba leyendo acá? ¿Se la puedo leer, William? De la canción que tenemos de fondo, que es la tercera canción de esta lista, que se llama Lluvia del Sur, y dice así: Chuen Quinilo, esta canción llamada, les reitero, para que la tengan ahí, la busquen, Lluvias del Sur. La tengo acá. Déjeme, acá la tengo. Está. Dice: llueve, llueve sobre Valdivia, llueve sobre los bosques, sobre los techos rojos, mojando la madera de la casa natal. Llueve, llueve allá en Curiñanco. La señora María mate con sopaipillas. Me cuenta su alegría y sus penas de mar. Llueve, llueve allí en Coyico, esperando el día, esperando que el sol venga a mi puerta a conversar. Llueve, llueve, y en Angachilla los niños van jugando con el barro de nuestra población, haciendo el pan. Y así aparecen variadas localidades. Aparece Antilgüe, aparece Calle Picarte. Bueno, la verdad que es muy bonita la música de nuestra tremenda batería de éxitos de Chuen Quinilo. Y la verdad que yo diría que hay cosas bien interesantes de Chuen Quinilo. Yo estaba revisando acá parte de su historia. Ellos, yo diría que marcaron una época, pero sobre todo la música desde el sur, yo diría, para el resto del país. De hecho, tengo acá el primer cassette del dúo valdiviano y pieza clave del canto autor de los 80. Fueron ellos, ¿no? Ahora, su origen data del año 78, cuando se conocen en la universidad, ¿no? Lo habíamos mencionado hace un rato, en la Universidad Austral. En ese caso, Chuenque tenía canciones propias, mientras que Marcelo Nilo enriqueció con arreglos musicales y empezaron a trabajar de modo dúo. La colaboración del poeta y amigo del dúo Clemente Riedman en las letras selló el núcleo creativo del conjunto. Su primer circuito en vivo fue el de peñas y festivales universitarios. Tempranamente viajaron a Santiago. Y en noviembre de 1979, para participar en el segundo festival de la Asociación Cultural Universitaria, y establecieron allí contacto con algunos de los más destacados músicos del canto nuevo, como Santiago Nuevo Extremo, Hugo Moraga y otros tantos. Para entonces, Chuen Quinilo había enriquecido su sonido con teclados y bronces, por lo que en esa grabación, producida por Jaime Aguirre, participaron nada menos que 35 músicos. En ese álbum están canciones como El Viaje, Lluvias en el Sur, que les había mencionado, Entre el Nicho y la Cesárea, y Hay que Hacerse de Nuevo Cada Día, entre otras, casi todas con alusiones a la situación política y social de ese tiempo. Vamos a seguir escuchándolos, ¿les parece? Sigamos con Chuen Quinilo. Esto se llama Lluvias del Sur, y luego Hay que Hacerse de Nuevo Cada Día. Son canciones, es una historia. Es Chuen Quinilo en Biobío. Thank you.
bosques, sobre los techos rojos, mojando la madera de la casa natal.
colgar en nuestra historia unos pañales que digan seguimos intentando. Hay que hacerse de nuevo cada día, ponerse muy temprano los zapatos que nos lleven hacia el arco iris, donde está la idea, el fruto, el canto.
De la música de Tranquinilo, hay que decir algo sobre este dúo. Las letras no caían en los códigos meramente panfletarios, si bien su mensaje y los circuitos en los que actuaban evidenciaron su vocación política de izquierda, y el grupo sufrió por ello no pocas persecuciones, avisos de bombas en sus conciertos, seguimientos de los servicios de seguridad y la suspensión de sus actuaciones fueron sucesos frecuentes de su actividad musical, que incluso debió ser interrumpida cuando Nelson Choenke partió a vivir a Alemania durante varios meses en 1981, justamente a causa de las constantes amenazas de muerte que recibía. Entre el 85 y el 86 grabaron su segundo álbum, Tranquinilo, volumen 2, en donde incluyó el tema Mi Canto. Nuevamente convocó a decenas de músicos en el estudio, sin embargo su difusión fue interrumpida nuevamente por una causa extramusical. Nelson Choenke se vio afectado por un cáncer linfático que lo tuvo un par de años al borde de la muerte. El músico actuó regularmente con las evidentes secuelas de la quimioterapia y solo detuvo parcialmente la actividad del grupo, que hasta que el compositor se recuperó totalmente. En su tercer disco, ya en 1988, introdujeron bases secuenciadas. Fue un trabajo sin la misma acogida que sus predecesores. Ya con el regreso a la democracia en 1990, no se tradujo en una mayor presencia mediática y la falta de espacio los confinó a un espacio un escaso ritmo de presentaciones en vivo. Luego de grabar su cuarto disco, ambos músicos comenzaron a ejercer sus profesiones más tarde, y por motivos personales Nelson Choenque decidió mudarse a la ciudad de La Calera para administrar y atender una ferretería, labor que mantuvo durante varios años. Nilo, en tanto, se convirtió en profesor universitario, se integró al Centro de Danza Espiral y estableció una vinculación regular con la Fundación Víctor Jara. Bueno, estamos disfrutando de la música de estos artistas. De hecho, su actividad musical bajó en intensidad, pero nunca cesó, ¿eh? De hecho, durante los 90... los músicos completaron 3 producciones con el sello Alerce, manteniendo su discurso lírico y musical. Bueno, ¿qué podemos decir de estos artistas? Tremendo. Acá un auditor dice, Marcelo dice, recuerdo a Choenque y Nilo en el Café del Cerro cuando era peligroso ir a escucharlos, tenía un cassette del sello Alerce. Nunca compartí su ideario político, pero su música era y es testimonio de una época. Gracias, dice, gracias por el gran especial, Rodrigo Huerta. Varios auditores ahí que están escribiéndonos a través del WhatsApp sobre estos grandes artistas. Nos despediremos con 2 canciones de Choenque y Nilo. Vamos a irnos con Sopa de Margaritas y luego Luchín. Éxitos, canciones, historias. 5 de la mañana con 29 minutos. Otro especial del Trasnoche de Bío Bío.
Muestro 5 o 6 boletas para enseñarle cuál es la treta. Y si no se conforma, tengo que hablarle de economía. Ay, que la carestía, la cesantía y cuánta cosa. Y mandarlo pa' la escuela silbando triste una melodía. Pero seguro que salgo alegre con un sabroso aviso comercial. Sopas de margarita, cada mañana que me pregunta, y yo haciendo arte de magia para enseñarle mi profesión. Cuando la media tarde se hace insolente en las tipitas, con él me vengo cantando la dieta estricta que da el jornal. Y nos quedamos mirando como entendiendo la profecía, pero lo que nunca practicamos es el derecho de comer un pan. Trascendental. Y me vuelvo hacia la casa pensando triste qué voy a hacer si vendo la cacerola para comprar otro poco de sopas de margarita. Yo le ofrezco en la mañanita sopas de margarita, agregué agua y otra cosita. Agregué agua y otra cosita, si son de maíz, son las más ricas. Thank you.
tus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba.
En el trasnoche de la radio.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Sintonízanos en todas nuestras plataformas junto a la programación informativa más completa del país.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Que la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas y sus comunidades. El Festival Internacional Teatro a Mil llega con más de 90 espectáculos de sala y calle del 3 al 25 de enero. Cartelera en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presentan Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP. ¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Quedan 22 minutos para las 6 de la mañana. Escucharemos a Beto Cuevas. Esto se llama Respira.
Tanto desorden en el mismo orden. Se abren las ventanas.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, antes de seguir avanzando, tenemos que saludar, por cierto, compra en implementos.cl. Retira en tienda, recibe en tu lugar de trabajo precios bajos todo el año. Quedan 18 minutos para las 6 de la mañana. Nos pueden escribir a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Nos escribe Patricia, dice: buen día, vivo en el sector de Colón con Mariano Fuentecilla y me despertó un tremendo ruido. Luego se cortó la luz en el sector. La verdad, no tenemos información. A nuestra auditora Patricia. Gracias ahí por el dato que nos está dando. Vamos a revisar qué información tenemos sobre esa situación. Hasta el momento no tenemos un dato. Dice que se sienten algunas sirenas. Vamos a revisar lo que ocurre allí en Colón con Mariano Fuentecilla, aquí en la región metropolitana. Esto es Las Condes. Esto es justamente cercano ahí al metro Cristóbal Colón, muy cercano a esa zona. Bien, vamos a revisar una conversación que se sostuvo en las últimas horas con la parlamentaria Gael Yeomans. Esto tiene que ver, bueno, ella es vocera del comando de Janet Jara, y esto tiene que ver con este comando 2.0. Se sumó Francisco Vidal, se arrestó un cantante urbano llamado Balbi el Chamaco, que había entrado como un embajador, si se quiere, de esta campaña. Veremos qué es lo que se conversó, cuáles son los más que la crítica, sino más bien cuál es la postura que ha tomado el propio comando después de conocerse esta denuncia, o más bien este proceso legal por una situación de violencia intrafamiliar. Y bueno, ¿cómo queda o cuál es la explicación que se le da a la opinión pública respecto a este tema? Conversación que se sostuvo en el Podría Ser Otra Cosa con Julio Sánchez y la parlamentaria Gael Yeomans.
Ahora con Gael Yeomans, vocera del comando de Janet Jara, diputada también, en el contexto de la presentación de este comando 2.0, donde además vuelve la diputada como vocera, también se suma, le decíamos hace un ratito, Francisco Vidal, Paulina Bodanovich es la jefa de campaña, y otros actores más que se integran y otros que salen apenas se integraron, ¿no? Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes. Primero, sin duda, lo que ha sido la, no sé llamarlo polémica, ¿no? Pero lo que ha sido parte de la noticia de esta jornada, la de este cantante urbano, Balbi el Chamaco, que aparece incluso en primera plana ahí de la presentación de este comando 2.0, pero tiene que salir, o al menos así se establece en el comunicado, producto de esta causa por violencia intrafamiliar. ¿Cómo se explica eso?
Sí, bueno, lo primero es que hoy la idea y la connotación de este comando era que tuviese una perspectiva social, política, artistas, también actores políticos, una diversidad, tomando también fuerza y arremetida para esta segunda parte de la campaña, que va a ser, cortita, porque la elección de segunda vuelta ya es a mediados de diciembre. Entonces, en ese sentido, eso tenía que ver con el hito de hoy. En ese marco, efectivamente, se toma esta decisión cuando se toma conocimiento de la causa judicial que publica, ¿cierto?, La Tercera, y que está pendiente, y por lo mismo se toma esa definición.
¿Qué pasó ahí, diputada? ¿Nadie se dio cuenta de esto antes?
Mira, lo que pasa es que las causas en esta materia son de carácter privado, reservado, y por lo mismo las informaciones no se manejan, ¿cierto? Sobre todo porque acá, en este caso, es un proceso que está en curso.
No, claro, sí, son privadas, pero o sea, claro. Digo, si uno se está diseñando el equipo de campaña, esto es como cuando designan a los ministros, al equipo de gobierno, ¿no? Al gabinete. Me imagino que hay una mínima rigurosidad para poder, por último, hacer un análisis de quién están convocando, o por último, además, preguntarle, claro, ¿tienes alguna causa que pueda perjudicar la candidatura? Eso no se hizo, por lo que estoy viendo.
Mira, más allá de eso, yo quiero rescatar la intención, ¿cierto? Y más allá de que la intención de poder contar con actorías sociales diversas, y en esa diversidad y amplitud, como lo vimos el día de hoy, que era bien grande, al menos en la convocatoria y el llamado que se hizo. Claro, nos encontramos con este caso y una vez que se toma conocimiento se toma la definición y qué es lo que corresponde en este tipo de materia. Sí. No es lo mismo porque, claro, en el caso de los gobiernos ahí se cuenta con toda la información de por medio, porque ahí las herramientas, ¿cierto?, de investigación y toda la información está mucho más a la mano. En este caso no pasa lo mismo, ¿cierto? No, pero bueno,
llamar y preguntarle, al menos que él haya dicho que no tenía, digamos. Digo porque
hago referencia a esto
porque acá mucho se hace referencia también a la rigurosidad que hay que tener, sobre todo en la puesta de campaña. Esto puede pasar para cualquier candidato, ¿eh? pero ustedes presentan, sí, este nuevo equipo y además aparece en una causa que para la filosofía del sector político que representan es muy sensible, entonces por eso cuesta entenderlo, ¿no? Acá hubo una despreocupación, una desprolijidad, que también le afecta mucho a la campaña, me imagino, ustedes lo miran así también.
O sea, que una vez que se toma conocimiento de la situación, se toma la definición correspondiente, y yo creo que eso es lo que termina pasando en este tipo.
No antes, digamos. Eso es lo cuestionable. Digamos.
Porque son causas reservadas, sí, es que por eso es complejo, o sea, sobre todo cuando está en proceso en curso, o sea, no hay, digamos, una condena o una definición, una resolución final. Entonces eso es lo que termina pasando, pero bueno, así por lo mismo, una vez que se toma conocimiento se toma la definición.
Diputada, sale de Renovación, ¿no? Gente nueva, pero claro, estoy repitiendo un par de preguntas también que nos hace la gente aquí. Claro, vuelve Tomás Hirsch en la vocería, está usted también, que usted ha sido parte también activa de esta campaña. Viene Carlos Ominami, había dicho Alejandra Krauss, y otro artista. ¿Se puede hablar de Renovación con esos nombres?
Mira, yo diría que hay distintos ámbitos en los que se asumen roles y digamos funciones, porque por una parte están representantes a nivel de todas las regiones, que son una especie de cargo de jefaturas de campaña, y en eso, claro, toman roles desde el diputado Manu Cheri, la senadora electa Chicardini, Yasna Proboste, ¿cierto?, que Vlado Domirosevich, que estaba el día de hoy con jefaturas en cada una de sus regiones, entendiendo además que vienen respaldados con un buen resultado electoral, además en la reciente elección. Entonces eso también, la idea es poder ir a hablarle a los ciudadanos, a los vecinos, ¿cierto?, de cada una de esas regiones, con las inquietudes, las necesidades que tienen en particular, y también con respuestas, con soluciones concretas. Y en ese sentido, ser portavoces, ser jefes de campaña en cada una de esas localidades es un gesto bien relevante.
Ahora, ¿hacia dónde apunta esta nueva foco de campaña, ¿no? Sabemos que en lo concreto hay un grupo de votos que hay que ir a conquistar, lamentablemente, y esto me imagino que ustedes también lo evalúan dentro del escenario, no han sido días fáciles, con la salida, la caída de Quiroga, ahora con lo que pasó con este cantante urbano, más sobre todo con la vinculación el día de ayer cuando se conoció con el ex coordinador que hacía comentarios frente a la hermana de Franco Parisi, que son parte de los votos que hay que ir a buscar. ¿Cómo se establece una estrategia de alguna forma para ir a conquistar también a todo ese electorado, entendiendo todo lo que ha pasado estos últimos dos días, tres días?
Sí, bueno, a propósito de eso es que se rearma el equipo, ¿cierto? Ahora se arma un equipo de coordinación estratégica que está liderado por el senador Daniel Núñez, con distintos, experiencias y trayectorias que están conformando ese equipo, también lo que te mencionaba de las coordinaciones y los encargados de los voluntarios por Jara, en donde está el diputado Vinter, el diputado Achurra y la diputada Ana María Gasmuri. Entonces se hace una reformulación también del equipo en términos más integrales. Entonces, a ver, ahí primero nuestro objetivo es ir a hablar a las personas que tienen que tomar esta decisión. 50% de la población no apoyó ni a nuestra candidata ni tampoco a José Antonio Kast. Y en ese 50% de la población está en sus manos la definición que ahora hay que tomar. Y hay dos propuestas, ¿cierto? Y en ese sentido nos interesa poder contrastar. Estamos, y nuestra candidata lo ha dicho directamente, está disponible a ir a debatir a todos los espacios. pero para eso el candidato José Antonio Kast también tiene que estar disponible a debatir, ¿cierto? Porque si no, no se genera el diálogo ni tampoco se muestra con total transparencia cuáles son las propuestas que tienen los candidatos al momento de tomar la decisión por parte de la ciudadanía. Nosotros hacemos el llamado al candidato José Antonio Kast a que dé la cara, a que se atreva a ir a debatir con nuestra candidata, pero también a los medios de comunicación a que no bajen estas instancias, porque esta elección es sumamente relevante. Estamos hablando del máximo cargo de representación popular en Chile, es la presidencia de la República, y eso por lo mismo debe tener toda la información y transparencia necesaria para que la ciudadanía tome la definición con todas las cartas sobre la mesa.
Ahora, ¿cuál es el argumento o el discurso con el que se va a ir a buscar esa, a ese electorado? ¿Algo que les haga sentido común? O que le haga sentido más bien a ese electorado, que convengamos también que poco se sabe, ¿no? Es como medio incógnito, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se va a ir a buscar ese electorado en lo concreto? ¿Con qué discurso?
Mira, en ese sentido, lo que se ha hecho hasta ahora, ¿cierto? En primer lugar, es definir una agenda de recorrido regional. Estamos poniendo harto acento en el viaje hacia el norte, que es lo primero que va a hacer nuestra candidata, pero también incorporando propuestas de los distintos candidatos. En ese sentido, por ejemplo, respecto al programa de Parisi, se está incorporando la devolución del IVA en el precio de los medicamentos, como una apuesta también para, desde las soluciones concretas, ir a hablarle a las personas qué es lo que buscan al final del día. Si lo que quieren es poder elegir un presidente que se haga cargo de los problemas que tienen y las necesidades que deben cubrir. Y en ese sentido, siendo bien práctico, lo que también nos interesa, y además sobre todo por la trayectoria de nuestra candidata, que es una persona bien práctica en la vida, que además desde su misma experiencia de trabajadora, ¿cierto?, de sacar adelante a su familia, como muchos chilenos y chilenas, conoce esa realidad y por lo mismo está buscando desde su candidatura presidencial también hablarles desde esa tónica a quienes están esperando en el fondo una respuesta con esa categoría desde un candidato presidencial.
Perfecto, ahí está el trabajo entonces, que viene un trabajo cuesta arriba, pero como dicen por ahí, no hay peor carrera que la que no se corre, así que ahí también están todos trabajando de alguna forma para hacer frente a esta situación. Ahora, convengamos que fueron días complicados sumado al de hoy.
Mira, yo creo que lo importante es enfocarnos en que, son los ciudadanos los que toman la decisión y es hasta el último día en donde se toma la definición. Entonces, en ese sentido, nuestra, esta carrera no está definida. Y quienes han tratado de definirla se han equivocado con anterioridad. Se dijo en algún momento al principio de la campaña que casi estaba corrida y ganada por Evelyn Matthei, eso no fue así, se demostró durante la campaña, se dijo en otro momento que iban a pasar dos candidatos de derecha a segunda vuelta, eso también se demostró que no era así, tampoco estaba tan claro que fuera Janet Jara la que ganara nuestra primaria, y lo digo, cierto, como representando a otra candidatura en ese momento. Entonces la sorpresa ha sido parte la puerta abierta a que sean los mismos ciudadanos los que tomen la definición durante todo este marco de elección presidencial. Entonces, cualquier cosa en este sentido puede pasar, así que nuestro trabajo es poder llegar con el mensaje correcto a las personas que están esperando que un candidato presidencial les hable. Eso vamos a hacer.
Gael Yumans, vocero del comando de Janet Jara, diputada también. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Que estén.
En el trasnoche, se dijo en la radio.